A mí me pareció interesante y a la producción también. En rigor de verdad, a la producción primero y después me pareció interesante a mí, porque ellos me plantearon el tema, de salir de la escuela del conocimiento y pasar a la escuela del ser. Mirá qué interesante. Ahora lo vamos a bajar a tierra y lo vamos a explicar. Va, en rigor de verdad lo va a hacer Silvina, Silvina Di Suma. ¿Qué tal, directora? Soy Adrián Noriega, estamos en Nacional en todo el país. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adrián, y buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por abrir este espacio en la radio.
Aquí estamos con todo el equipo, así que le pido que nos explique de qué se trata este cambio, que me parece muy importante, esto de debatir en un tiempo donde los chicos viven con las pantallas, el teléfono, donde el mundo cambió. Me pregunto si no es tiempo también de cambiar algunas cuestiones en la forma de educar.
Bien, esto que comentabas al presentarme con respecto a pasar de la escuela del conocimiento a la escuela del ser, tiene que ver con que la tecnología irrumpió de manera intempestiva en nuestras vidas, ni hablar ahora de la inteligencia artificial. Entonces el conocimiento para nuestros chicos está a un clic de distancia, hoy manejando mucho mejor que nosotros todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. Entonces lo que yo tengo que hacer como profesora, me reconozco como profesora de educación emocional, me suena más cómodo, es enseñarles a qué hacer con todo lo que les pasa, porque la tecnología les va a dar respuesta de todo lo que sucede de la piel hacia afuera. Pero yo lo que les enseño y brindo ese espacio es a empezar a reconocer y a aprender qué hacer con todo lo que sucede de la piel hacia adentro, que justamente también llega de manera intempestiva.
¿Y qué, así que, ¿qué bueno, sucede de la piel? Es esto. Bien, ¿qué sucede de la piel hacia adentro?
Y un torbellino de emociones, una montaña rusa emocional que muchas veces no saben cómo manejar y que cuando pasa a la acción, a veces pasa en este formato de esta palabra tan de moda, bullying, a veces pasa en autolesiones, a veces sucede en depresión, en ansiedad. Entonces tenemos que enseñarles de manera preventiva, brindarles herramientas para que ellos puedan primero poner nombre a lo que les sucede, identificar en qué parte de su cuerpo lo está haciendo, qué hecho lo lleva a sentirse así y luego poder gestionar. Sí. Educación emocional es eso en nuestra escuela.
¿Y dónde estudiaste educación emocional?
Ay, en muchos lugares, con grandes referentes. Ahora acabo de finalizar mi máster en educación emocional y neurociencias aplicadas en una fundación de liderazgo en Chile, pero me he capacitado en Buenos Aires con gente como Silvina Fernández, como Laura Lewin, como Lucas Malaisi, todos referentes en este camino que venimos haciendo hace mucho tiempo.
Es muy interesante. Es muy interesante, yo soy diplomado en motivación y en desarrollo humano y está bastante cerca en muchos aspectos de esto que estás mencionando, por eso también me interesa sobremanera este tema, puntualmente por eso te pregunto, porque me parece que la inteligencia emocional, como decía Coleman en su famoso libro, es fundamental para estos tiempos donde no alcanza solamente con la preparación técnica, no alcanza solamente con la ecuación económica, no alcanza solamente con la estructura tradicional de venta y de competencia, sino que hay que trabajar sobre lo emocional porque efectivamente, como dijiste, pero no solamente para los alumnos, abordamos hace algunos días el tema del ciberjuego y de la ludopatía en los pibes. Las pantallas han abierto el mundo. Y para bien te pueden abrir la cabeza y para mal te pueden condenar a nuevas adicciones. La pregunta es, ¿cómo lo trabajás concretamente en el día a día, el tema con los niños? Y si crees que no hay que trabajarlo también con los docentes.
Bueno, apuntamos a tres aristas. Primero los alumnos, los docentes y ahora hemos comenzado con los talleres para familias. Sí, porque es una tríada.
Claro.
Nosotros somos como institución los que acompañamos a los chicos de la mano y de la otra mano está la familia, así que es fundamental manejar los mismos códigos, los mismos lineamientos para direccionar a los chicos hacia un propósito, ¿no? Algo que vos decías con respecto a todo lo académico, ¿sí? En nuestro currículum, cuando vayamos a acceder a un puesto laboral, seguramente vamos a acceder por un currículum excelente, con competencias, ¿sí? Que hacen a lo académico, pero sin embargo lo que va a hacer que podamos sostener ese puesto laboral tiene que ver con nuestras competencias socioemocionales, mis habilidades de trabajo en equipo, de comunicación asertiva, de resolución de conflictos, ¿sí? Y todo eso también es educación emocional. ¿Cómo lo trabajamos en el colegio? Primero, con la motivación. Les hacemos sentir a nuestros chicos que los estamos esperando. Desde el director que está en la puerta de entrada recibiéndolos y haciendo un chequeo de cómo llegan, porque muchas veces ya llegan con una carita que te comunica cosas, ¿sí? Con música, que siempre ponemos diferentes géneros musicales, pero ahora estamos incursionando en estimular determinadas ondas cerebrales, según los objetivos que tengamos. Ingresan al aula y los espera su docente con un saludo especial, que es un panel muy conocido, que está en las paredes, y bueno, yo te espero en la puerta, no estoy desde un escritorio diciendo, saca el cuaderno, dale, sentate, sino que te espero y te hago sentir bienvenido a este espacio con una sonrisa, con la conexión con la mirada, que quizás pueden sonar cosas muy básicas, pero que no suceden en todas las instituciones, sin generalizar, por supuesto. Luego de eso, una vez que estamos todos, hacemos el chequeo emocional, ¿sí? Tenemos una ruleta, salimos de las 6 emociones básicas, ¿sí? Tenemos más de 450 emociones, estados afectivos y sentimientos, pero nos reconocemos analfabetos en lo que es inteligencia emocional. Entonces hay una ruleta de donde estas 6 emociones básicas se desprenden una gama enorme, entonces los invitamos a empezar a ampliar nuestro vocabulario emocional. Y después, si alguno quiere, puede ampliar su respuesta. En principio es decir, ¿cómo me siento? Porque los chicos generalmente, o nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo estás? Bien. Bien no te cuento, porque el bien puede significar muchas cosas. Entonces, es raro que uno te diga, bueno, hoy me siento pacífico, hoy me siento eufórica. Bueno, hoy nuestros alumnos sí lo hacen, porque lo venimos laburando hace bastante tiempo. Y después lo que hacemos es nivelar la energía del aula. Si tenemos varios que están como con alguna emoción de ansiedad porque justamente viene algún examen, lo que hacemos es meditaciones en un minuto para nivelar, para vivir en el presente y conectar con lo que propone el docente en esa mañana. Si tenemos alumnos dormidos o medios decaídos o angustiados, lo que hacemos es poner alguna canción, realizar algún recreo cerebral para activar desde la energía del cuerpo, del humor, del cerebro social con los chicos y activamos la mañana. Acá no es de las emociones, no se habla, todo lo contrario. Así que esa es una manera en la que comenzamos todos nuestros días.
Silvina, ¿cómo estás? Mariana soy.
Hola Mariana, un gusto.
Bien, encantada. ¿Qué respuesta tienen las instituciones ante este cambio, esta propuesta de cambio de paradigma en la educación? Porque vos estás hablando ya una vez que la institución, se supone, entendió, aceptó y es como bienvenido esto. Pero ¿cuál es la respuesta? Porque esto es algo totalmente innovador, es nuevo de este último tiempo. Además, ¿cómo hacen concretamente en el medio de las distintas materias si es que se mete este tema de lo emocional en las materias o es solo una cuestión actitudinal de bienvenida, esto que vos estás diciendo, los recibimos así, asá, les damos este clima?
Bien, con respecto a esto último de si es solamente en una materia, no, porque justamente una de las enseñanzas que les traemos a los chicos es que quizás hoy cuando llegaste te sentías enojado, esto nos pasa desde el nivel inicial, me siento enojado porque no desayuné, porque salí rápido de casa y mamá me retó, me llevó corriendo, ¿sí? Y cuando capaz volviste del recreo, esa emoción cambió. Entonces hay una parte donde está el chequeo emocional, esto te hablo de los más chiquitos o de los más grandes si cambiamos de materia, en donde ellos pueden sacar su foto de haberla puesto en la cara que está enojada y decir, ahora me siento feliz o ahora me siento alegre porque jugué con mi compañera en el patio. Con esa simple actividad les estás trayendo que las emociones van cambiando todo el tiempo y que también vienen de a combos, puedo sentir varias cosas a la vez. Quizás quienes tienen más noción de esto están siendo nuestros adolescentes hoy. Eso con respecto a las materias, ¿no? Que ingresa otro docente y que el chequeo emocional se vuelve a hacer, ¿sí? Porque pasan cosas, pasa que mi compañero me trató mal en el patio, pasa que me olvidé algo para la evaluación que tengo hoy y todo eso me está generando una emoción. Entonces yo tengo que hacer algo con eso. ¿Por qué? Porque la emoción es el pegamento para el aprendizaje.
Como que atraviesa todo, atraviesa ese eje que atraviesa todos los vínculos.
Exactamente. Si yo te pregunto cuántas veces hoy tuviste que recurrir a tus conocimientos acerca de lo que sucedió en la gesta de mayo, quizás me digas la verdad que hoy en ningún momento, pero si te digo, ¿cuántas veces tuviste que recurrir a gestionar un enojo, a gestionar una angustia porque te dieron una mala noticia, a la sorpresa que te llevaste cuando abriste la puerta de tu casa y te encontraste que la desvalijaste, me vas a decir que tuviste que recurrir a una gestión de la emoción varias veces en el día? Entonces, ¿cómo no enseñar lo que sucede nuevamente de la piel hacia adentro? Y con respecto a las instituciones, yo te puedo hablar de un recorte que es Salta, que es donde yo vivo. Somos muy pocas las instituciones que trabajamos realmente educación emocional, ¿sí? Es bastante nuevo, te diría que es bastante nuevo, pero tampoco es cierto, porque Goleman viene hablando desde 1995 con su libro, pero años anteriores, 1975, ya otras dos personas también lo hablaban, y también lo hablaban los filósofos.
Sí, pero en el ámbito educativo, sí, académico, es ahora se está dando esto, recién está como es incipiente, se está como empezando a tomar conciencia de la importancia que tiene y el peso que tiene lo emocional en todos los ámbitos, ¿no?
Eso es verdad, y te puedo decir que, bueno, en la Argentina hay alguien, Lucas Malaisi, que está pujando por una ley. En Chile, Arnaldo Canales está pujando por una ley de educación emocional. Yo, en lo personal, te puedo decir que nosotros en LUDERE no esperamos que sea ley, porque hay otras leyes que sí están aprobadas, como la ley de educación sexual integral, la ley de educación ambiental, y sin embargo en las escuelas no se lleva adelante. Bien. Entonces creo que es una decisión del día a día.
Bien, Silvina, me recuerdo una anécdota de uno de los empresarios chinos más famosos, no me acuerdo si la empresa era de venta online también, resulta que empezó a crecer como cualquiera, con el grupo de amigos, empezó a desarrollar su empresa, y creció, y claro, tenía el dinero suficiente para convocar a los mejores. Y llamó a los mejores en cada disciplina. Se dio cuenta que necesitaba, no sé, supongamos, buenos camarógrafos, buenos editores, buenos estos, aquellos, los otros, programadores, etcétera, etcétera. Y su empresa tenía una inercia de crecimiento, pero no tanto, no crecía tanto como él imaginó, con la inversión además, porque toda esa gente salía carísima. Conclusión, volvió a llamar a sus amigos porque tenía que ver con la conexión emocional que sus amigos tenían con ese proyecto que vieron nacer, con todo lo que le ponían que era imposible, por más que contrates a los mejores. En cada disciplina había un intangible de comunicación que después trasunta en resultados finales, y esto me parece que tiene que ver, ¿no? Entonces el tipo después tuvo que volver a convocar a sus amigos, pedir disculpas y decir, mira, la verdad me equivoqué. No siempre se necesita de los mejores. A veces necesitas de los más confiables, de los más queribles, de los más comprometidos con tus proyectos. Porque los mejores a veces tienen otros intereses. Gracias por esta charla, Silvina Di Suma.
Gracias, Adrián. Un placer. Un saludo a toda la gente que hace LUDERE Colis.
Gracias.